Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Jurkovic y Alejandra Patrone.
Hablamos sobre la red de guaridas fiscales y la ineficiencia de organismos como OCDE y el G20 para combatir el flujo de dinero proveniente de la evasión, la corrupción y el crimen organizado.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
896 millones de personas viven en la pobreza extrema y 7 de cada 10 viven en países donde la desigualdad económica es mayor que hace 30 años. Estos datos fueron difundidos en febrero de 2017 por la red de organizaciones Oxfam que luchan contra la pobreza.
El dato se vincula con las guaridas fiscales porque impiden a los gobiernos acceder a esos recursos que, en caso de circular por el sistema legal, podrían ser destinados a brindar y mejorar servicios básicos como la salud, la educación, como así también para frenar la creciente desigualdad.
Sobre estos temas hablamos con Juan Valerdi, economista especializado en tributación y lucha antilavado y ex asesor de la presidencia del Banco Central, Banco Nación y la Unidad Antilavado de Argentina.
Actualmente se dedica a la investigación e integra la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, una institución independiente que nuclea expertos de toda la región con el objetivo de combatir los llamados paraísos fiscales, los efectos negativos que provocan en las sociedades.
Valerdi prefiere denominarlos guaridas fiscales porque considera que el otro término desvirtúa conceptualmente la imagen de estos territorios en los que fluyen sin control los fondos no declarados provenientes de actividades ilícitas.
Acaba de culminar una investigación sobre 13 países latinoamericanos y la conclusión es que la región no está muy bien guarnecida contra las guaridas fiscales.
Pero sobre este punto advirtió que la presión que ejerce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para que los países latinoamericanos aprueben convenios y normas para no ser incluidos en las listas negras de la organización, en realidad, encubre a los verdaderos promotores de las guaridas.
Valerdi denuncia que los que controlan estos flujos son Londres y Nueva York, y que los utilizan porque lo necesitan para sostener sus graves problemas de déficit.
Compartimos la entrevista.
Con nosotros, la voz del experto.
En primer lugar, quisiera, como modo de empezar a entender tu lógica, que nos expliques por qué hablas de red de guaridas fiscales y no de paraísos fiscales.
Bueno, esto para mí es clave, y yo hago mucho hincapié en ese tema, porque hay distintos comunicadores, académicos, políticos y demás que dicen que están luchando contra las paraísos fiscales, lo llaman ellos, y en realidad los tratan como islitas aisladas, anárquicas del Caribe, que en realidad no tienen mucho poder y es muy fácil combatirlas, pero es una cuestión de organizarse. Y en realidad esto es una gran mentira, que está instalada también como el nombre de paraísos fiscales, que viene de que supuestamente la gente de las empresas grandes que se gana con el sudor de su frente, su dinero, se lo lleva del infierno de los gobiernos populistas que le quieren retener sus ganancias a los paraísos. De ahí viene lo de paraísos fiscales, ¿no? Entonces yo para mí lo llamo guaridas, que es la verdadera traducción de tax haven, y funcionan en red. Esto funciona en red para llevar dinero de todo el mundo a los centros financieros más importantes del mundo y a los que manejan esos centros financieros, que son básicamente Londres y Nueva York. Y después tenés toda la red que tiene que ver con Luxemburgo, Suiza, Irlanda y otros satélites europeos que tienen como si fuera actividades específicas relacionadas con las multinacionales y le dan servicios a las multinacionales, pero básicamente funcionan en distintas redes para llevar dinero desde distintos países del mundo, prácticamente todos, a los centros financieros, y por eso los llamo red de guaridas fiscales.
¿Y por qué cuando habla de evasión, Juan, de evasión fiscal a gran escala, dice que está hablando también de corrupción, narcotráfico, violencia en la sociedad e incluso de violación a los derechos humanos?
Bueno, el tema también gravísimo es que esta red de guaridas fiscales no mira y dice, no, a vos no te doy servicio porque sos un narcotraficante, a vos no te doy porque sos trata y a vos sí porque sos una multinacional o un rico que está evadiendo. Estos facilitadores y la gente que aceita, digamos, los engranajes para que funcione toda esa succión de fondos del mundo, no discrimina el origen de los fondos. Más allá de que haya organismos que hacen de cuenta que sí están discriminando y que agarran a los pequeños y medianos para hacer de cuenta que funciona, como muchas veces pasa en el combate de narcotráfico en los países, digamos que agarran al que está vendiendo en la esquina, pero no agarran al narcotraficante. Acá pasó lo mismo. La red de facilitadores trabaja tanto para multinacionales y grandes bancos y ricos y demás, como puede trabajar también para corruptos, políticos corruptos, sindicalistas o corrupción privada, digamos, como se vio con Odebrecht, y para gente que tiene dinero por actividades ilegales, como el narcotráfico, la trata, el tráfico de armas y demás. Todo eso entra en los mismos bancos, en las mismas oficinas, como se vio en el caso de Panama Papers y otros casos, se licúa todo eso y son fondos que están en el mundo buscando cómo hacer plata. No están estacionados en las islitas, como dicen algunos, sino que están buscando oportunidades de inversión. Y justamente por tener ese tipo de origen no les importa nada que tenga que ver con derechos humanos, ni con contaminación, ni con destrucción del medio ambiente y demás. Es un montón, una montaña de dinero que está pujando por obtener ganancias fáciles y rápidas a costa de lo que sea.
¿Qué conclusiones nos puede comentar que arrojó la investigación que llevó a cabo en el marco de la Red de Justicia Fiscal Latinoamericana?
Bueno, la conclusión principal que era esperable es que en la medida en que los países son más grandes y tienen más para perder con la evasión, la elusión y la fuga de dinero que se produce hacia estas guaridas, cuanto más grande, más artilugios y más herramientas trata de utilizar para combatirlo. Sin embargo, también, lamentablemente, la conclusión es que el luchar desde cada uno de los países en contra de la red de guaridas fiscales y los efectos que tienen es prácticamente inútil. Es como una carrera armamentista donde siempre van a perder los países y los estados nacionales, porque del otro lado hay un ejército de contadores, abogados y especialistas en saltear las leyes. Entonces, muchas veces desde esos países que están tratando de combatirlos, se hace todo lo posible. Otra vez se hace de cuenta que se hace todo lo posible, porque en realidad el gobierno es cómplice, digamos, de ese sistema, que es algo que pasa mucho. Está comprobado, digamos, por el libro de Raymond Baker, que es forma parte de una multinacional, una ONG que estudia todo esto, que el 5% de los fondos que están en las guaridas fiscales son derivados de la corrupción política. Sin embargo, aunque sea una pequeña porción, eso quiere decir que hay un montón de políticos que son socios de esa red y no la van a combatir. Entonces, eso también se ve cuando uno está estudiando las normas de los países, porque sacan una norma grandilocuente y después no, en los detalles está el diablo y no llevan a los detalles, y entonces son normas que no sirven para nada. Hay países, por ejemplo, que dicen vamos a sacar una lista negra de guaridas fiscales y con esto los vamos a combatir y demás, y pasan 10 años y no sacaron la lista, ¿me explico? Pero claro, en el momento que dicen eso, lo sacan por ley, hacen un montón de batifondo y la gente piensa que el gobierno está haciendo algo. Y después el otro tema que tenés es que hay algunos países que son intocables y que son grandes guaridas,
por ejemplo,
como es el caso de Panamá, y que tiene un poder de fuego muy grande para hacer que los saquen de las listas negras. Y ese poder de fuego tiene que ver con muchas cosas. Una es que puede de algún modo presionar a los gobiernos a través de sus élites locales, que las élites locales políticas o económicas tienen fondos o tienen actividades con Panamá, que es un lugar donde se intermedia mucho para que después vaya el dinero a Estados Unidos. Y entonces, el caso de Colombia, por ejemplo, lo puso en la lista negra y a las 2 semanas lo tuvo que sacar por ese tipo de presión, porque había narcotraficantes y élites económicas que empezaron a presionar al gobierno y en 2 semanas lo retiró. Y eso pasa mucho. Y en otros casos, Panamá amenaza con contramedidas. Las contramedidas quiere decir que Panamá, como guardia fiscal, dice, vos me pones una lista de guardias fiscales, bueno, yo te pongo en una lista de gente que me discrimina. Y entonces lo que voy a hacer es que cualquier transferencia que salga de Panamá tenga el 30% de retención hacia tu país. Con lo cual, la élite económica, los narcotraficantes y todos los que tengan vínculos con Panamá desde ese país van a perder 30% y la presión se redobla. En síntesis, la lucha, digamos, si es individual, es una lucha perdida. Esa es la conclusión del trabajo. Pero no luchar y no hacer normas locales es directamente entregarse y perder mucho más dinero rápidamente. Pero básicamente la conclusión es que si esto no se hace globalmente desde Naciones Unidas, sino desde algunos lugares que hacen de cuenta que lo atacan, pero no lo atacan, como OCDE y G20, nunca se va a ganar.
Justamente iba a preguntarte, tras la crisis financiera de 2008, la OCDE endureció las exigencias a los países a la hora de legislar y obligarlos a firmar acuerdos de cooperación tributaria para no ser incluidos en esas famosas listas negras o grises.
Claro.
Todos pensamos que, transcurrido el tiempo, estaríamos mejor. ¿Es así?
No, no. La OCDE y el G20 son los representantes de los países más poderosos y que son los que succionan todos estos fondos que mueven las redes de bonos fiscales, y lo que sí están haciendo es ordenar un poco, porque ya el descontrol era tan grande que no pagaban impuestos en los países centrales, tampoco fluían los fondos, tampoco había control sobre los organismos financieros y las entidades financieras que se iban a las guaridas, no solo para evadir, sino para evitar los controles de regulación. Entonces, lo que están haciendo ahora es, bueno, organicémonos. Pero la plata no tiene ninguna intención de que deje de fluir por ahí el dinero, los capitales, de todo origen, porque lo necesitan para sostener a países como Estados Unidos e Inglaterra, que tienen graves problemas para sostener sus déficits. Así que lo que está haciendo OCDE es eso, es ordenar un poquito a los que son demasiado descontrolados, dejarlos en costado y demás. Pero al mismo tiempo, las guaridas fiscales que firman las cosas que OCDE propone que se firmen, se supone que son santos al día siguiente, y no los puedes poner en una lista negra y demás, con lo cual es una gran mentira, digamos, ¿no?
Bien, usted en la investigación analizó 13 países, en concreto de Latinoamérica. ¿Podemos allí visualizar y entrar en detalle de qué fue lo que detectó?
Mira, básicamente de esos 13 países de Latinoamérica, solamente 6 tenían efectivamente normativa y listas negras que eran de algún modo una lucha contra esas guaridas fiscales, en algunos casos más ganada y en algunos casos prácticamente testimonial y no tan efectiva. 6 tenían eso. Una es un caso especial, que es el caso de la Argentina, que tiene lista blanca en vez de lista negra, que quiere decir que hacemos la lista de los buenos, y esos buenos lo único que tienen que tener es justamente firmar un convenio de intercambio de información del estilo OCDE u otros, que no sirve para nada y está demostrado. Y después tenés 2 países que supuestamente tendrían listas, pero nunca las hicieron. Como te comentaba antes, dicen en una norma que van a hacer la lista y nunca la hacen. Y 4 no tienen nada, absolutamente nada. Obviamente esto en general coincide con el tamaño de los países, ¿no? Por ejemplo, Brasil, México, Colombia, Perú tienen listas negras y tienen una artillería bastante fuerte para tratar de compensar esto. Hay un país que El Salvador tiene una artillería y una normativa muy buena. No sé si efectivamente la aplican, pero por lo menos la normativa es muy buena. Las listas se hacen todos los años y es un país pequeño, así que es una sorpresa. Pero bueno, básicamente en líneas generales lo que podríamos decir es que la región latinoamericana no está muy bien guarnecida contra las guaridas fiscales, y de hecho algunos de los países que yo analicé figuran en listas negras de otros países, ¿no? Como es el caso de Paraguay, por ejemplo.
Ecuador acaba de aprobar en la primera vuelta electoral de febrero, vía referéndum, una reforma constitucional en la que establece la incompatibilidad de tener cuentas en paraísos o guaridas fiscales y ejercer la función pública. ¿Ese es un modelo a seguir, Juan?
Mira, en realidad yo estuve una semana antes exponiendo en Ecuador por este tema, una semana antes del referéndum, en un evento que tenía que ver con esto, pero para mí esto es un avance, pero no es una solución, porque yo estoy casi seguro que si uno de los candidatos que gana se presenta en la Suprema Corte, y ya sabemos cómo están los poderes judiciales, digamos que no son tan ciegos ni son tan independientes como uno supone, puede lograr la inconstitucionalidad de la norma, porque ¿quién dice que una guarida fiscal es guarida fiscal y es ilegal? Normalmente, como dijo Obama en su momento, el problema de todo esto es que normalmente es todo legal, no es ilegal. Entonces, si yo soy un candidato como Lasso, que es el candidato opositor del candidato de Correa, y gano, y tengo dinero en las guaridas fiscales, pero la tengo declarada, digo, no, mirá, mi dinero y mis empresas están declaradas en las guaridas fiscales, y vos decís que las guaridas fiscales son ilegales. De hecho, en realidad, las normas normalmente no dicen que son ilegales las guaridas, sino que lo que hacen es poner impuestos específicos, retenciones y demás para los fondos que se mueven desde y hacia esos lugares. Uno no podría declarar a un país como un país ilegal, digamos, ¿no? Entonces, claro, la discusión es esa, digamos. Si yo soy un candidato, pero tengo todos los fondos que tengo en una guarida fiscal declarados, y no me pueden además demostrar que hay otros porque justamente no tienen la información, porque el país no se la va a dar, ¿cómo hacen para decir que yo no puedo ser candidato? Eso me parece que en cualquier Suprema Corte de Latinoamérica, dadas las condiciones actuales de la justicia, no puede pasar. Así que lamentablemente, si bien está bueno que la población demuestre que no quiere que los políticos estén como socios de las guaridas fiscales y de este sistema corrupto, no hay muchos países donde muchos políticos candidatos a presidente pueden pasar ese test, ¿no? Entonces, estamos en un problema de que los propios políticos que tendrían que emitir las normas no estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Lo veo difícil como ejemplo a seguir.
¿Hay algún país en el mundo que haya resuelto bien este tema?
Mira, la verdad no estudié todos los países del mundo, pero como te dije, ningún país creo que pueda resolverlo independientemente con sus propias normas, porque esto es todo un sistema que, como te decía, es una carrera armamentista. Entonces, es un esquema mundial muy poderoso, que detrás tiene poderoso, claro. Y que algunos académicos tiñen diciendo, no, acá están solo unas islitas, hay que atacarlas desde el FMI, con lo cual te están poniendo el zorro a cuidar el gallinero, y tratar de hacerlo desde un país me parece muy difícil. De hecho, hay países muy poderosos del mundo que no son Estados Unidos e Inglaterra, que son los principales beneficiarios, que tratan de contrarrestarlo y no lo logran, como es la guerra que tiene ahora la Unión Europea con el caso, por ejemplo, de Apple, y que va a Irlanda y no paga impuestos, ¿no?
Claro. ¿Y cómo sería entonces, que era la última pregunta que quería hacerte en esta instancia, ese trabajo colectivo? Estamos hablando de legislación continental, de mecanismos supranacionales, ¿por dónde iría esa solución colectiva?
Mira, lo que se está discutiendo en este momento con este tema es la discusión de la economía internacional y las normas de economía internacional para la tributación. Esto pone sobre la mesa, digamos, la supervivencia o no de los estados nacionales con estado de bienestar, que es lo que viene de hace más o menos 100 años. Esta discusión, el lugar lógico para darla es las Naciones Unidas, como están pidiendo todos. Se pidió en Addis Abeba, en África, y los países poderosos lograron boicotearlo, como normalmente han hecho, y la OCDE genera toda esta otra parafernalia para hacer de cuenta que está haciendo algo y boicotear eso. Así que el lugar natural es Naciones Unidas. Y lo que estamos discutiendo no es una discusión de si se pagan un poco más de impuestos, si lo financiero y demás. Estamos discutiendo cómo se reparte el poder en el mundo y cómo se reparten los recursos para los estados nacionales. No es una discusión menor y no es una discusión que haya surgido de una crisis de hace poco. Las guaridas fiscales existen hace mucho tiempo, pero con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 80, la liberalización financiera metida con force en todo el mundo, ayudados por el FMI, fue lo que hizo que los flujos financieros se descontrolaran, y ahí es donde creció lo que mueven las guaridas fiscales exponencialmente, tanto lo que mueve el lícito como ilícito, ¿no? Así que no hay más remedio que ir a Naciones Unidas y ponerse a discutir una normativa internacional fiscal que no existe, porque es normativa que se hizo hace 100 años cuando las empresas no existían como multinacionales, sino que era una industria que tenía obreros que entraban y salían, que era fácil ver los productos y demás. Y hoy tenemos todo el comercio electrónico, el comercio de servicios y demás que ha explotado, y las multinacionales que tienen más poder que algunos países, y esto no está preparado. Entonces la multinacional dice, yo pago esto por este motor de este auto que importo para el otro lugar, y ¿cómo sabes cuánto vale un motor de un auto? Es imposible. Y tienen repartida su producción en todo el mundo en pedazos, y ningún país puede saber cuánto le paga realmente a su otra filial, ¿no?
Juan Valeri, gracias por estos minutos con Telescopio aquí en Sputnik. Nos comprometemos a seguir de cerca la evolución de este tema, que no se agota ni mucho menos en una entrevista.
No, esto no se va a agotar ni mucho menos en varios años. Es una discusión central del quiebre que se está dando en el sistema internacional. Les mando un abrazo y gracias por el llamado.
Hasta luego.
¿Quién dijo esto?
Buenas noches, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza.
Lo dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Fue en julio de 2016, al anunciar la convocatoria a una consulta popular sobre la incompatibilidad de tener fondos en paraísos fiscales y ejercer la función pública.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.